Como te digo, hoy el rey ha presidido el acto solemne de apertura del año judicial. Ante el jefe del Estado, el presidente del Supremo, Francisco Marín, ha presentado la memoria anual también de la Fiscalía General del Estado. Estamos en una situación anómala porque tanto él como el presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, se encuentran en funciones. Una extraña situación en la más alta representación de la justicia española. Por este motivo, el magistrado Marín ha asegurado que la situación es desoladora.
Y cuando ese buen funcionamiento está en entredicho, todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios. Pese al gran honor que para mí supone intervenir como presidente del Tribunal Supremo en este acto solemne de apertura de tribunales, las circunstancias actuales me hacen sentir una profunda tristeza.
No se han cubierto una veintena de vacantes en el Tribunal Supremo. Tampoco los relevos correspondientes en otras 80 sedes de tribunales y salas de justicia. Por otro lado, el bloqueo del Poder Judicial, cuyo mandato lleva agotado casi 5 años. Las dos situaciones por política, algo que pone a la democracia, dice, en serio peligro.
Y es que el enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina.
Un poco antes fue el turno del fiscal general del Estado, Álvaro García. Durante su discurso se defendió de los ataques y dudas, dice, injustificadas a su independencia, señalando que la ciudadanía puede estar tranquila. En plena negociación por la amnistía, hizo referencia a la formación del nuevo gobierno.
Estamos a las puertas de una nueva legislatura. Es momento, por lo tanto, de plantear cambios, retos y proyectos. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero estoy seguro de que quien asuma la responsabilidad del Gobierno de España tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país.
Pues ya están tardando. Bueno, este año judicial tiene varias causas pendientes además. Por ejemplo, el Supremo tendrá que resolver el recurso contra los indultos a los independentistas, que tras varios giros en el criterio del propio tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo acabó admitiendo. También el Constitucional dictará una respuesta al recurso presentado por el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ¿te acuerdas? El Rastas, contra la sentencia del Supremo que le condenó por dar una patada a un policía. Con todo eso sobre la mesa, es hora de analizar lo que está pasando en la cúpula del Poder Judicial, las posibles soluciones que se pueden proponer. Safira Cantos es abogada, directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, uno habla de la apertura solemne del año judicial, ves lo del Poder Judicial, ves la Fiscalía, ves el debate, ves el lío político, pero cuando rascas un poco y os preguntan a los procuradores, a los abogados, a los secretarios o funcionarios, dices, por abajo es mucho peor que lo que está pasando por arriba, ¿no? ¿No tienes esa sensación?
Bueno, no sé si peor, pero es verdad que pasa, hay problema por arriba y por abajo. Por abajo sobre todo un problema de recursos y por arriba un problema de descarada politización para querer capturar el control de la cúpula del Poder Judicial.
¿Qué consecuencias tiene que esa cúpula se encuentre bloqueada?
Bueno, en primer lugar, que claro, es que está en funciones y hay parte de sus competencias que no puede ejercer, ¿no? Desde el año 2001 se cambió la ley, no puede, por ejemplo, proceder a los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. Y ahora mismo hay un 30% de vacantes entre los magistrados del Tribunal Supremo que el Consejo General del Poder Judicial, que es quien les nombra, y por eso tienen tanto interés los partidos políticos, porque el Consejo General del Poder Judicial nombra a los magistrados del Tribunal Supremo. Si no tuviera esta competencia, no habría una pugna tan airada, ¿no?, por mantener el control. Pues se van quedando estas vacantes aquí y en otros órganos también, ¿no?, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las comunidades autónomas, sin cubrir, ¿no? Y al final, eso son también sentencias, menos sentencias al año,
claro,
¿no? El propio Consejo ha cuantificado, ¿no?, esta cuestión.
Te iba a preguntar, ¿cuántos juicios se han podido suspender como consecuencia de la situación actual?
Bueno, hay una estimación de que más de 1.300 sentencias menos al año se están dictando por parte del Tribunal Supremo debido a esta falta de cobertura de vacantes. pero sobre todo además también esto está generando también una falta de impulso de estrategia para mejorar la justicia, ¿no? ¿Cómo va a hacerla, cómo va a liderarla un órgano que está en funciones?
Claro. La solución, vamos, me parece que es evidente, está lejos. PSOE y PP. PP y PSOE no se van a poner de acuerdo en el corto o medio plazo. Eso parece, a no ser que hubiera un gobierno sólido de verdad que manejara la situación. Que, como digo, la cosa pinta como pinta. ¿Podría llegar a colapsar el sistema o ya está colapsado y lo estamos disimulando?
Bueno, el sistema realmente ya tiene unos problemas de retraso muy graves, porque ahora mismo ya no solamente la cuestión de los retrasos que se están acrecentando en el Tribunal Supremo, sino es que en los juzgados ordinarios están algunos, me comentabais antes la cifra de una media de más de un año para una sentencia en primera instancia, pero es que hay juicios en primera instancia que se están poniendo en vista de 2026 o 2027. Eso es una barbaridad, mientras a los ciudadanos, en cambio, se les sigue exigiendo que cumplan escrupulosamente los plazos, ¿no? Claro. Si cualquiera de nosotros vamos a presentar una demanda o vamos a contestar un asunto fuera de plazo, va a caer nuestro derecho, ¿no? Sin embargo, después nos mantiene la incertidumbre. O sea, tenemos ahí un problema que viene de hace tiempo, que es estructural. En España, además, hay mucha litigiosidad. Estamos a la cabeza de los países con mayor litigiosidad en Europa y, sin embargo, estamos a la cola en número de jueces y de fiscales.
Se confía cada mes, desde el punto de vista de la opinión pública, por tu percepción, cuando hablas con tu familia que no sean abogados o con tus amigos que no sean del oficio. ¿En España se confía cada vez menos en el Poder Judicial o en su independencia?
Bueno, se confía menos, es verdad, en esa independencia del Poder Judicial, porque al final esa falta de independencia de la cúpula contamina el claro. ambiente general, a pesar de que la mayoría de los más de 5.000 jueces y magistrados que hay en España hagan su trabajo de manera independiente, ¿no? Pero claro, se produce esa intoxicación y, lo que es peor, se produce la sensación de que gobierne quien gobierne, va a funcionar mal, ¿no? Que esto, bueno, pues una vez unos u otros arriman el asco a su sardina, cuando hay fórmulas para asegurar que el sistema funcione bien, gobierne quien gobierne, ¿no? Desde ahí, derecho a hecho, hemos propuesto una que implica al final, en una fase inicial, ¿no?, un proceso de selección en función de si das el perfil o no que exige la propia Constitución o las leyes aplicables, y finalmente, entre los que han pasado ese proceso, un sorteo. Y así que ninguno pueda saber realmente quién va a controlar el órgano en cuestión, ¿no?
¡Qué horror! ¿No tienes la sensación, Safira, de que la opinión pública, la ciudadanía normal, que por suerte la gran mayoría no pisa nunca un juzgado, pero que no preocupa este problema y resulta que es un problema sumamente trascendental?
Es verdad que le preocupa a las personas que lo sufren en ese momento, ¿no? Pero afortunadamente no todo el mundo estamos inmersos en litigios constantemente y bueno, pues estamos en el día a día, ¿no? Y confías en que no te toque, ¿no? Y entonces, pues quizá eso por un lado, y por otro lado, que cuando te toca, pues te toca tu asunto y no conoces que le está tocando al de al lado, ¿no? Y entonces eso dificulta de alguna manera que seamos una masa crítica de suficiente presión hacia las autoridades, ¿no?, para que cambien esto, y las autoridades tienen poco interés porque al final la inversión en justicia no se nota en el corto plazo electoral, sino que se nota en el medio y largo plazo.
Mira, me escribe un amigo, Jaime, no doy más datos, me dice: no me hables de justicia. 11 años y medio tardó el juicio contra la persona que me estafó, que me dejó en la ruina. En el juicio se declaró insolvente, aceptó 6 años y medio, pero ni un solo euro. Ya está en tercer grado y disfrutando de toda la pasta que se quedó. 11 años y medio para celebrar un juicio. ¿Esto es admisible? ¿Hay algún país en nuestro entorno que tenga algo parecido?
Esto es absolutamente inadmisible. Es cierto que hay países en nuestro entorno también donde hay retraso judicial, pero estamos en la cabeza, estamos en posiciones muy preocupantes en términos de demora, pero sobre todo más preocupantes aún en una cosa que has mencionado, y es en que luego se ejecute, ¿no? Como dice Domínguez, que luego al final no se pudo ejecutar la sentencia. Esto es un grave problema, porque aquí tenemos ámbitos de la justicia, en el ámbito civil, donde apenas el 25% de las sentencias llegan a ejecutarse, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, esto es bastante grave, porque claro, después de ese nivel de demora llega un momento que ya las circunstancias han cambiado tanto que es muy difícil, ¿no? Y muchas veces dices, bueno, si es que los procedimientos también están poco adaptados a la actualidad,
claro,
para que los trámites sean mucho más céleres, poniendo la tecnología a favor, que la tecnología a favor no es solamente escanear lo que todo antes había en papel, ¿no? Sino revisar qué trámites son necesarios o no,
claro,
en los procedimientos para que sean mucho más ágiles.
Zafira Cantos, abogada, directora general de la Fundación Hay Derecho, vamos a seguir pendientes de la situación de la justicia, por lo menos para hacer ruido. Digo yo que algo haremos. Zafira, gracias.
Gracias, un placer.
Buenas noches. A todo este panorama hay que sumar la cantidad de huelgas y parones en la justicia en los últimos meses, empezando por los propios jueces, pasando por los letrados, terminando por la de funcionarios de la administración. Es cierto que la de jueces y letrados acabó con un acuerdo con el gobierno, pero la de los funcionarios se suspendió de manera temporal hasta la formación de un nuevo ejecutivo. Hablamos de que son cerca de 45.000 trabajadores, el 93% del personal de justicia. Begoña es tramitadora procesal y así nos cuenta su día a día.
Bueno, uno se levanta para ir al trabajo dentro de su parte flexible a las 8, para fichar cuanto antes, para distribuirte tu horario parte flexible y fija, y igual te asumes la responsabilidad sobre una serie de expedientes que acabas casi haciéndolos como tuyos cuando es del juzgado. Entonces, eso es lo que queremos, que se reconozca, que realmente la inmensa mayoría pasa por nuestras manos.
Ten en cuenta que si paran, también lo hacen todas las actuaciones judiciales, como expedientes, notificaciones, diligencias, providencias, escritos. Begoña asegura que las horas de trabajo se llegan a acumular hasta el punto de tener que llevarse trabajo a casa.
Se haya plasmado cara a la ciudadanía que somos meros escritores y que cuando ha habido esta huelga muy respetable de los letrados, se nos ha mermado nuestro derecho al trabajo, se nos ha dejado ninguneados para que solamente hiciéramos ordenar armarios o carpetillas.
Ellos son los que llevan todos los trámites del día a día de los órganos judiciales, desde el papeleo a la redacción de diligencias, autos, notificaciones o contacto con las partes en el marco de los distintos procedimientos. Javier trabaja en La Rioja como gestor procesal.
Queremos que se reconozcan esas funciones y que se tome en cuenta a los compañeros, a los funcionarios y se negocie con los sindicatos la nueva estructura de la justicia en España.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo la situación precisamente de ese 93% de los funcionarios? Javier Jordán es el presidente del sector de justicia del sindicato CESIF. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo quedó aquel acuerdo previo a las elecciones? ¿Quedó en stand-by? ¿Quedó en veros después? ¿No se ha cumplido? ¿Qué pasó?
Quedó la situación. Ahora estamos en un impasse. En un impasse, como está todo el país, esperando que se forme gobierno, que tengamos un gobierno con plenas facultades y que en nuestro caso asuma como prioridad la solución al conflicto que quedó pendiente en la anterior legislatura, al conflicto con los 45.000 trabajadores de justicia, con el 93% de la oficina, un conflicto que, recordemos, no solamente es una petición económica, está íntimamente o estrechamente conectado y ligado con todo lo que están ustedes hablando esta noche, ¿no? Nosotros estamos diciendo que para mejorar la justicia hay que contar con el 95% de la oficina, que estamos realizando funciones por encima de las que tiene la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que significa que tenemos una Ley Orgánica del Poder Judicial caduca, una Ley Orgánica del Poder Judicial que no responde a la realidad. Y por lo tanto lo que queremos es formar parte del cambio, formar parte de esa reforma. Y para eso hemos pedido hoy, en el año de la apertura solemne del año judicial, hemos pedido un pacto real sobre la justicia en nuestro país, con participación real y efectiva de los trabajadores y trabajadoras de la justicia.
Recordemos las reivindicaciones de aquello y cómo quedó precisamente en stand-by, en ese impasse.
Las reivindicaciones es la participación en el diseño e implantación de las reformas de la justicia que el Partido Socialista, el gobierno anterior, nombraba o había recogido en las que en las denominadas leyes de eficiencia que quedaron que decayeron con la disolución de las cámaras. Y por otro lado, lo que queríamos y lo que estamos exigiendo y lo que seguimos exigiendo es el reconocimiento real y efectivo de las funciones que realizamos en las oficinas judiciales, con un incremento retributivo que es lo que queríamos también entrar a negociar, además de otros aspectos como la carrera profesional, la implantación de la carrera profesional y otra serie de cuestiones que teníamos también adyacentes que queríamos incluir dentro de esa negociación. Y la situación es la convocatoria de elecciones. Durante la convocatoria de elecciones nosotros insistimos que el Gobierno seguía estando con plenas facultades y podía haber entrado a resolver nuestro conflicto, como se hizo, por ejemplo, con el de los jueces, un conflicto que se convocó con posterioridad a nuestra convocatoria de huelga, pero que, sin embargo, el Ministerio de Justicia antepuso su solución a la nuestra. Y que, evidentemente, ante la realidad de que el Gobierno no tenía ninguna voluntad de diálogo con los trabajadores y ante la realidad de que un Gobierno en funciones tiene limitadas enormemente sus facultades de gobierno y de decisión, pues decidimos aplazar ese o suspender esas medidas de presión a la espera de que se constituya un nuevo Ejecutivo y, evidentemente, exigir a ese nuevo Ejecutivo que como prioridad abordara la solución negociada a este conflicto.
Desde el punto de vista, lo preguntaba antes a Safira, la abogada, desde el punto de vista de la opinión pública, ¿tú crees que la gente sabe lo que está pasando? ¿A la gente le preocupa? Lo digo porque, por ejemplo, en la campaña electoral yo no recuerdo que ninguno hiciera ninguna mención al sector.
Ni en la campaña electoral, ni ahora parece ser que en las negociaciones que unos y otros están llevando a cabo para conseguir la investidura, se está hablando de los problemas reales de la justicia. No quiero decir o no queremos decir que el asunto del nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o el tema de la amnistía no sean temas importantes, sobre todo el tema del nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido estoy de acuerdo con las palabras del presidente del Tribunal Supremo. Afecta gravemente a la percepción que tienen los ciudadanos de la justicia, aunque esa no sea real. Y un poco respondiendo a su pregunta, yo creo que los ciudadanos tienen una percepción de la justicia en función de cómo les ha ido en la Administración de Justicia. Afortunadamente sí que hay un gran número de casos que se resuelven en un tiempo razonable. Hay encuestas que ha realizado el Consejo General del Poder Judicial en las que los ciudadanos que han pasado por el trance de tener que ir a los juzgados ven con mejores ojos o valoran más positivamente la actuación de la justicia que quien no ha tenido que pasar por ese trámite, con lo cual estamos ante un problema también de percepción que tiene su origen en que el debate político se centra solamente en cuestiones de carácter político, de decisión política y, si me permite, de una cuestión de carácter convencional. Como decía un ministro de Justicia hace no muchos años, el tema del Consejo General del Poder Judicial es ponerse de acuerdo de una vez en cómo se van a elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Una vez que hemos elegido ese modelo de gestión de la judicatura y del Poder Judicial, porque hay otros países con otros modelos, y ponerse de acuerdo en eso y dejarlo en paz y dejarlo al margen del debate político. Una cuestión que es sencilla, pero que al parecer es también bastante complicada, y centrar el debate en la carencia, en la precariedad de medios personales, materiales y organizativos que tiene nuestra justicia. Y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta de la Asociación Hay Derecho, evidentemente también hay que abordar cambios procesales. Y es ahí donde nosotros queremos tener voz y voto, es ahí donde queremos nosotros, los funcionarios de justicia, aportar nuestro granito de arena. Somos profesionales perfectamente capaces para asumir funciones con valor añadido, lo estamos haciendo, y lo que queremos es que, además de dar ese paso, se nos reconozca retributivamente como merecemos. Y de esa manera, el ciudadano va a recibir un servicio público de justicia de mucha mayor calidad. Yo estoy convencidísimo.
La última, Javier. Entiendo la voluntad y entiendo vuestra reivindicación, pero ¿eres optimista con la que está cayendo y ante el panorama político?
El panorama político es complicado y la situación es complicada. La situación del Parlamento es complicada y eso es una cuestión que nadie puede ser ajeno a ella. Yo siempre he dicho que si soy sindicalista es porque soy optimista. Si no fuera optimista no podría ser sindicalista, porque este trabajo tiene algo también de ponerle ilusión, de ponerle ganas y de tener ganas de cambiar y de saber que tu acción bueno, que nuestra acción como sindicato, como CESIF, tiene trascendencia en la vida de los trabajadores y también en la mejor prestación del servicio público. Nosotros esperamos que el nuevo gobierno, sea del signo que sea, acometa la reforma de la justicia desde el pacto, desde el diálogo, desde el consenso y, sobre todo, que tenga muy presente que como prioridad encima de la mesa va a tener la reivindicación que quedó pendiente en la anterior legislatura, que, como he dicho, forma parte de la solución, es una parte de la solución a los problemas de la justicia. Y un apunte más. Evidentemente, hay una cuestión también que tenemos que tener todos muy clara. La justicia no se va a resolver en 4 años. Si seguimos pensando en resolver los problemas de la justicia en 4 años, la justicia va a seguir estancada, va a seguir con una precariedad de medios apabullante como tenemos ahora y no se va a solucionar nada. Por eso estamos pidiendo ese gran pacto por la justicia, ese pacto real por la justicia que es multidisciplinar, que afecta a muchísimos aspectos de la Administración de Justicia y que debe contar sí o sí con la participación efectiva y real de los trabajadores y trabajadoras de la justicia a través de sus representantes, que somos los sindicatos, evidentemente, y el CESIF, entre otros, como sindicato mayoritario.
Javier Jordán, presidente del sector justicia del sindicato CESIF. Seguimos en contacto, me temo que va a haber lío. Gracias, Javier.
Pues muchísimas gracias y, bueno, pues vamos viendo a ver cómo se va solucionando todo.
Suerte, adiós.
Gracias, hasta luego.
Hoy hemos hablado del comienzo del año judicial, acto solemne con el rey, en un momento en el que la justicia está hecha un desastre. Desde arriba, bloqueo en el Poder Judicial, vacantes en el Supremo, hasta el último juzgado con unos retrasos absolutamente inadmisibles.